Radio Martí, siempre contigo.
Campesinos consultados por Radio Martí dan cuenta de afectaciones en la agricultura y producción de tabaco en la región occidental de Cuba por la tormenta Laura. Reportan la prolongación de los cortes de fluido eléctrico después del paso de Laura por el sur de la isla. El huracán Laura se desplaza por el centro del Golfo de México hacia la costa de Luisiana y Texas. Los detalles en este noticiero con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Cuba confirma 27 nuevos casos de coronavirus, elevando a 3.744 los infectados en la isla. Rebrotes de coronavirus en Europa podrían impactar negativamente sobre el turismo a Cuba. Celebra la Convención Republicana su segunda jornada tras la confirmación del presidente Trump como su candidato para las elecciones de noviembre. Gobierno interino de Venezuela alerta que el país puede convertirse en una base militar iraní. Y ordena al Tribunal de Bielorrusia prisión para dos líderes de la oposición de Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, un vistazo con las buenas tardes en La Habana, 31 grados la temperatura, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta aislada, viento soplando a 9 kilómetros. La agricultura es el sector más perjudicado hasta el momento en el occidente cubano, tras el paso de la tormenta tropical Laura. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Serias afectaciones en la agricultura y la cosecha del tabaco provocó la tormenta Laura tras su paso por Artemisa y Pinar del Río, alertan residentes de esos territorios entrevistados por Radio Martí. En San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos y lluvias y no hubo el apoyo del Ministerio de la Agricultura para proteger el tabaco, informa la productora Aimea Cuy Espinosa.
Hubo bastantes afectaciones en las casas de secados de tabaco y en las casas de vivienda de todos los campesinos. Muchas casas de tabaco y de los campesinos se cayeron. Hay parte del tabaco que se pudo haber perdido, la gran mayoría. Y entonces hay muchos campesinos aquí reunidos a ver qué podemos resolver entre todos aquí.
San Diego de los Baños en los Palacios Pinar del Río tiene serias afectaciones en las redes de suministro eléctrico y se perdieron algunos techos, comenta el campesino Esteban Angete Abascal.
Vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico. En San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco, el aguacate, el plátano y algunos otros cultivos.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro reporta la pérdida de sus sembrados.
Por lo menos a mí, que el platanar me lo demolió, la yuca también, se me acabó con prácticamente casi todos los cultivos.
Y en Guira de Melena, el comunicador independiente Jorge Bello destaca que desde las 6 de la tarde se perdió el servicio eléctrico y los vientos fueron fuertes.
Fueron ráfagas de viento bastante fuertes, los daños son considerables y cuantitativos en la agricultura, fundamentalmente en el plátano. Fueron afectados otros cultivos y frutales también.
En la capital artemiseña ya tiene fluido eléctrico y hay pérdidas de techos, nos dice Gerardo Páez Díaz.
La tormenta se sintió bastante fuerte. Los vientos oscilaban entre los 100 y 105 kilómetros por hora. Hubo cubiertas de casas que se cayeron. Lo estoy observando aquí desde una segunda planta. Algunos árboles arrancados de raíz.
En Nueva Gerona las afectaciones fueron mínimas. Los principales problemas se ubican en el sur de la isla, concluye la residente Dayani Salazar Pérez.
Aquí en Gerona sí tuvimos electricidad todo el tiempo. Después de Sierra Caballo, quitaron la corriente en todos esos lugares para allá.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de que la tormenta tropical Laura se alejó de La Habana, muchos de sus habitantes permanecen aún sin servicio de electricidad. Ivette Pacheco tiene más detalles.
Afectaciones con el servicio eléctrico y la caída de algunos árboles ha sido lo que ha dejado la tormenta tropical Laura a su paso por la capital cubana, según testimonios recogidos por Radio Martí. El periodista independiente Esteban Rodríguez vive a solo cuadras del Capitolio, en pleno casco histórico de La Habana Vieja, donde, según dijo, el servicio de agua potable también ha sido afectado.
quitaron la corriente hace ya varias horas, y en específico aquí donde yo, en La Habana Vieja, del agua. Desde que dijeron que iba a entrar la tormenta, han quitado el agua, ya casi ninguna casa tiene agua, nadie tiene agua en la cisterna.
Sin embargo, Elia García nos aseguró que la tormenta no generó afectación alguna en el edificio donde reside, precisamente detrás del Capitolio Habanero.
Mi edificio como tal, aquí que vivimos, que somos 15 apartamentos, no hubo daño. Aquí no se fue la corriente, ni el gas, ni el agua, nada. Todo está normal.
Algo de lluvia y vientos de alrededor de 85 kilómetros por hora se sintieron en Párraga, Arroyo Naranjo, donde reside Vladimir Turró, colaborador de la publicación digital Cubanet.
Lluvia, viento fuerte, pero bueno, no causaron problemas, no es que haya matas en el piso, al menos por acá por mi zona, ¿no? Sin corriente eléctrica, desde ayer en la mañana es la afectación más grave que hay, por lo menos acá en la zona donde estoy viviendo.
Por otra parte, en su página de Facebook, el músico cubano Dagoberto Pedraja reportaba la caída de un árbol en El Vedado. Así lo describía: primera víctima forestal en 17 entre K y J. Precisamente en El Vedado, Radio Martí pudo contactar a quien se identificó como Ada. Ella vive en Malecón y J. Según nos dijo, en esta ocasión, Laura no trajo penetración del mar en la zona.
Penetración.
Para la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, la mayor afectación que ha traído Laura es
la electricidad, que se la quitaron y se fue con Laura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este martes 27 casos nuevos de coronavirus, elevando a 3.744 los infectados a nivel nacional. 11 de los 27 contagios se documentaron en los municipios habaneros de Lisa, Arroyo Naranjo, Regla Playa, Boyeros y San Miguel del Padrón. El resto lo tienen Matanzas con 8, todos en Cárdenas, Artemisa con 6 y Pinar del Río y Villa Clara, 1 en cada provincia. De los 27 nuevos casos de COVID-19, uno es de un extranjero, un niño francés de 2 años de edad, con residencia temporal en Cuba. 1.138 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 41 en vigilancia, 548 sospechosos, 549 confirmados activos. De estos, hay 3 en estado crítico, los 3 de La Habana y 14 en estado grave, también todos en la capital. Y la devastación que ha dejado la pandemia de la COVID-19 en el sector turístico en el mundo es preocupación de Naciones Unidas, y Cuba no queda exenta, cuya economía depende en gran medida del turismo. Amado Gil tiene detalles del informe de la ONU y las afectaciones para Cuba, sobre todo por los rebrotes en Europa.
Una de cada 10 personas en el mundo depende directa o indirectamente del negocio del turismo. Así recoge un informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien muestra preocupación por los efectos de la COVID-19 en el sector. El informe no habla de países en específico, pero en el caso de Cuba, las afectaciones son de magnitudes impredecibles en cuanto el gobierno depende del turismo para la obtención de divisas, y a esto se suma la incertidumbre de cuándo se abrirá el flujo de turistas procedentes de Europa por los fuertes rebrotes de la pandemia en países como España, por ejemplo, fuerte emisor de turistas a Cuba. El economista cubano radicado precisamente en España, Elías Amor, enfatiza en este aspecto.
El turismo sí que representa la mitad de las divisas que le entran a Cuba, el 50%. Para tener divisas, que el régimen las necesita para poder pagar deudas y para poder comprar, sí que el turismo es fundamental.
Según Naciones Unidas, el sector más afectado en el mundo por la pandemia es el turismo. Se estima que las pérdidas ascienden hasta 2,8% del Producto Interno Bruto en el mundo. En Cuba el fenómeno es interesante, apunta el economista Elías Amor, pues el turismo, que representa una entrada de divisas al gobierno, significa muy poco para la economía del país.
El turismo en la economía nacional, Amado, no representa más de un 6% del Producto Interno Bruto. Es un porcentaje muy pequeñito comparado, por ejemplo, con el 16% de España o de Francia.
De acuerdo a la ONU, las pérdidas en el turismo mundial por la COVID-19 podrían ascender a 320.000 millones de dólares.
Y sobre todo lo que va a suponer es una pérdida de expectativas de todos los que han invertido en Cuba pensando en el turismo creciente, vamos a decir así. Y van a desconfiar de la evolución de este sector porque cuando se produce un acontecimiento de estas características, el turismo se hunde.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El ciudadano Pavel del Pino Reyes, quien reside en Antilla, provincia de Holguín, espera desde hace 12 años que se hagan realidad las promesas de las autoridades locales de facilitarle materiales para reparar su vivienda, destruida en su totalidad durante el paso del huracán Ike en 2008. Del Pino Reyes dijo a Radio Martí que la casa donde vive con sus dos hijos menores de edad y su esposa fue levantada con esfuerzo propio y no cuenta con un baño ni reúne las condiciones necesarias.
El ciclón Ayer, el ciclón Sandy, fue derrumbe total mi vivienda y hasta la fecha, mire que yo me he cansado de darle queja al gobierno y a mí hasta ahora no me han dicho nada, ni respuesta, nada, todo es muela, mentira, sí mañana, sí la semana que viene, sí el mes que viene y hasta ahora a mí no me han dado ningún tipo de solución a mi casa. Tengo dos hijos menores de edad, uno tiene 8 años y el otro tiene 16 y una mujer y mi vivienda es un desastre, no tengo baño para hacer mis necesidades, no tengo baño donde bañarme, sí, tengo techo, pero este es un techo que tuve que lucharlo yo por mis propios medios porque a mí el gobierno cubano solamente me 11 tejas de fibro y 2 rollos de cartón prieto, más nada, eso fue hace 13 años. Este nuevo ciclón a mí no me afectó, pero sí se me mojó la casa, porque como el techo no sirve prácticamente, por donde quiera tengo un hoyo, las paredes le faltan tablas, yo lo que tengo en el patio de mi casa son hoyos que ya no puedo hacerme ninguno para hacer mis necesidades. Municipio Antilla, calle Antonio Maceo, número 23, provincia del Quinto. Y aquí le han hecho casa a todo el mundo, personas que han sido derrumbes parciales, que nada más le han llevado 2 tejas, y entonces a mí nada, todos los años salgo en el plan del año de la vivienda, y al final me quitan, no me hacen nada. Yo solicité un subsidio y me dijeron que no me iban a dar un subsidio porque, según ellos, como no hay materiales para la construcción, me iba a pasar yo 5 o 6 años más para poder construir mi casa. Y se comprometieron moralmente el año antepasado, que el año pasado mi vivienda salía. Se perdió el proyecto, no apareció, y hasta es la fecha de este año, que el proyecto todavía no lo han hecho.
Y el médico cubano radicado en el Brasil, Noel Fonseca Gómez, de 51 años de edad, murió el miércoles de complicaciones ocasionadas por el COVID-19. El galeno prestaba servicios en Arari, en la selva brasileña, cuando fue diagnosticado con la enfermedad y posteriormente trasladado a un hospital en San Luis, donde falleció, informaron médicos y medios del Brasil. El doctor Fonseca llegó a ese territorio como parte del programa Mais Médicos para atender a personas en vulnerabilidad social. El doctor fue uno de los médicos cubanos que en 2017 presentaron demandas en los tribunales del Brasil para permanecer trabajando en ese país como médicos individuales sin enviar sus salarios al gobierno cubano. Y los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Álvarez Rojas y Claudio Chacón Puñales, fueron arrestados el lunes cuando realizaban un ayuno a favor de la libertad de los presos políticos. Detalles con Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, celebró su noveno aniversario en medio del asedio policial a su sede principal en Santiago de Cuba, que desde hace 40 días se ha vuelto habitual. Las fuerzas represivas apostadas en los alrededores prohíben la entrada o salida a la vivienda donde se asienta la dirección nacional de la entidad. Los que se arriesgan a traspasar el cerco son detenidos y multados. Integrantes de la UNPACU han sido arrestados por varias horas mientras realizaban actividades para conmemorar el cumpleaños de la más nutrida organización del movimiento opositor cubano. Así sucedió a Carlos Álvarez Rojas de La Habana, quien milita en la UNPACU desde hace 6 años y junto a Cándido Chacón Puñales fue apresado el lunes.
Por el ayuno a favor de la libertad de todos los presos políticos, me tuvieron a doblar de la esquina. Nos llevan junto para la estación de policía de Saja, a los en la estación de policía de San, a mí me trasladan Pacú y Chacón.
La UNPACU ha convocado para septiembre la Revolución de los Girasoles, que comprende un conjunto de acciones pacíficas previstas para conmemorar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles, que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en varios lugares de la provincia santiaguera y llevó a la detención de más de 100 activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:14 invitados a Santiago de Cuba, tenemos 27 grados la temperatura a esta hora, poca nubosidad, sensación térmica de 29 grados, viento soplando a 9 kilómetros por hora. A propósito, saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien nos pone al tanto sobre el recorrido, la ruta que lleva a Laura y, por supuesto, que es la vida de Marcos. ¿Qué tal, Lázaro?
Ricardo, buenas tardes, qué honor estar contigo, también con Juan, con Patricia y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ricardo, ya el Centro de Huracanes de Miami no está emitiendo boletines sobre Marco, dejó de existir ya como un disturbio tropical de importancia, de manera que el Centro de Huracanes de Miami, repito, no ha emitido más boletines sobre Marco, que ha entrado en una fase de disipación. Sin embargo, en su más reciente boletín sobre el huracán Laura, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 24.7 grados de latitud norte y los 88.3 grados longitud oeste. Bueno, esto es a unos 820 kilómetros al sureste de Galveston, en las costas de Texas. Los vientos de Laura son del orden de los 130 kilómetros por hora, ya es huracán, con un movimiento al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora. Su presión ha seguido bajando, ahora es de 990 milibares. Ricardo, Laura se está moviendo al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora, pero debe inclinar su rumbo al noroeste para mañana miércoles con una inclinación norte-noroeste en horas de la noche, tocando la costa entre la Luisiana y Texas en la madrugada del jueves, ya con un huracán de gran intensidad con presión de 990 milibares. En cuanto a Cuba, tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, gracias a las bandas de alimentación de Laura. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental, pero del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Aún hay fuertes marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, marejadas en la costa norte occidental y oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Ricardo, pues hasta aquí la información sobre el huracán Laura.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 6:17, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque la Convención Nacional Republicana abrió sus puertas en Charlotte, Carolina del Norte, donde el presidente Donald Trump aceptó la nominación en horas de la mañana en una comparecencia no programada el primer día de la reunión de su partido. El encuentro en Charlotte congregó a 336 delegados, 6 por cada estado y territorio, frente a los 2,550 que habitualmente se reunían con el objetivo de evitar congregaciones masivas. Sentía una obligación de venir a Carolina del Norte, dijo el propio presidente, ante los delegados del partido reunidos en el centro de convenciones en la ciudad de Charlotte. En horas de la noche, la convención, que se transmitía de forma virtual, inició sus labores y los grandes protagonistas de la primera jornada fueron Nikki Haley, ex embajadora estadounidense ante la ONU, el hijo mayor del mandatario Donald Trump Jr. El lema para el lunes fue el de la tierra de las promesas. El arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, hizo la invocación inicial de la reunión partidista republicana. Y en la convención del partido, un empresario cubano-americano pidió el voto para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, nos explica.
Visiblemente emocionado, el empresario cubano-americano Máximo Álvarez pidió este lunes, en su intervención en la Convención Republicana, el voto para el presidente estadounidense Donald Trump, porque, según él, lucha contra el socialismo y el comunismo que, a su juicio, defienden los demócratas. Él dice que ahora tenemos que decidir nuestro destino y se tiene que escoger entre libertad y opresión. Dijo que el presidente Trump está luchando contra las fuerzas del anarquismo y comunismo. El empresario, que llegó a Estados Unidos como parte de la Operación Pedro Pan, criticó que el rival de Trump, el demócrata Joe Biden, sin duda entregará el país a esas peligrosas fuerzas. Por su parte, la directora del Comité de Victoria de Trump, la también latina Kimberly Guilfoyle, también ofreció un discurso en contra de la amenaza socialista que para ella representa el candidato demócrata. Ella dice que las mismas políticas socialistas que destruyeron lugares como Cuba y Venezuela no deben arraigarse en las ciudades y escuelas de Estados Unidos. Los grandes protagonistas de la primera noche de la convención, que se celebra de manera virtual, fueron Nikki Haley, la ex embajadora estadounidense ante la ONU, y el hijo mayor del mandatario Donald Trump Jr. Haley acusó a Biden de tener una agenda socialista y elogió el desempeño del presidente Trump, diciendo que ha defendido a Estados Unidos contra sus enemigos, levantando sanciones fuertes contra Corea del Norte e Irán y con una posición fuerte contra China. Mientras que el hijo de Trump opinó que Biden adoptaría políticas radicales de izquierda que frenarían la recuperación económica. Además, opinó que el candidato demócrata había tenido muchas oportunidades como senador y vicepresidente para tomar medidas enérgicas contra China o respaldar acuerdos comerciales que son más favorables a la clase trabajadora, pero que no lo hizo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y durante la primera jornada de la Convención Republicana intervino el congresista Steve Scalise de Luisiana, quien fue herido de bala por un activista de izquierda durante un juego de béisbol entre legisladores demócratas y republicanos en el 2017. Usaron de la palabra los congresistas Matt Gaetz y Jim Jordan y la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel. El presidente Donald Trump apareció en dos mensajes de video, uno con trabajadores esenciales que se han mantenido en primera línea durante la pandemia del COVID-19, a quienes dio las gracias, y otro con estadounidenses que estuvieron detenidos o como rehenes en países como Siria, Irán, Venezuela o Turquía. Finalizó el desfile de oradores el senador afroamericano Tim Scott de Carolina del Sur, quien afirmó que la boleta demócrata intenta convertir a Estados Unidos en una utopía socialista. La primera dama Melania Trump será la estrella de la jornada de este martes. Entre tanto, el gobernador de Wisconsin convocó el lunes a la Guardia Nacional ante el temor de otra jornada de protestas violentas después que la policía baleara a un hombre de raza negra en circunstancias turbias, incidente que convirtió a la ciudad de Kenosha en la más reciente zona de foco de tensión en el país. El gobernador demócrata Tony Evers dijo que 125 integrantes de la Guardia Nacional tendrán la responsabilidad de vigilar la infraestructura y garantizar la seguridad. Las autoridades del condado también anunciaron un toque de queda a partir de las 8 de la noche. La medida se toma luego de que los manifestantes incendiaran automóviles, quebraran ventanas y se enfrentaran con policías antimotines el domingo por la noche a raíz del tiroteo contra Jacob Blake, un hombre de 29 años de la raza negra que continúa hospitalizado en estado grave. Y Estados Unidos está profundamente preocupado por las conclusiones preliminares de los expertos médicos alemanes que han determinado que el activista de la oposición rusa Alexei Navalny fue envenenado. A través de un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo señala que si los informes resultan precisos, Estados Unidos apoya el llamado de la Unión Europea para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. Agregó estar dispuesto a ayudar en ese esfuerzo porque la familia del señor Navalny y el pueblo ruso merecen que se lleve a cabo la investigación completa y transparente y que los implicados rindan cuentas. Concluye el comunicado solidarizándose con la familia del opositor y deseándole una pronta recuperación. Asimismo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostiene que la mayor amenaza para Estados Unidos proviene del Partido Comunista Chino. En su cuenta de Twitter, Pompeo señala que el gobierno del presidente Donald Trump tiene como objetivo que China rinda cuentas por ser responsable de la enorme pérdida de vidas en todo el mundo y billones de dólares en daños económicos. Buenas tardes, Matanzas. 30 grados la temperatura, intervalos nubosos, tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 16 kilómetros. Esta noche continuarán también las lluvias y las tormentas en el área. Mañana despejará en horas de la mañana. En noticias de América Latina, el gobierno interino de Venezuela está alertando que las relaciones entre Nicolás Maduro e Irán ponen en riesgo la seguridad del continente. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, denunciara que según informaciones de organismos de inteligencia bajo instrucciones del ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, se habrían dado aproximaciones para adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó asegurando que no lo habían pensado y que le parece una buena idea adquirir baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre. Además, advirtió que Venezuela tiene los sistemas misilísticos de defensa más avanzados de la región y que se encuentran bien distribuidos en todo el país para defender defenderse de lo que definió como agresión imperialista.
Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa. Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque. Aprobado, lo voy a hacer. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a ver, hay que estudiarlo.
Carlos Paparoni, comisionado regional contra la corrupción del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, alertó que la prolongación de la relación entre Irán y Venezuela podría convertir al país en una base militar iraní.
O utiliza Venezuela como un país para actividades como el tráfico de drogas o de armas, es una preocupación y una amenaza no solamente para la región, sino para todas las Américas. Y hoy el mayor riesgo que corre nuestro continente es que no se haga nada.
Paparoni manifestó preocupación ante el tránsito de un buque iraní de carga convencional que recientemente hizo paradas en muelles de las costas venezolanas que no cuentan con la infraestructura para la importación de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La justicia de Venezuela ha ordenado la detención de 6 policías venezolanos de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, acusado del asesinato de 2 periodistas. Abro comillas, estos oficiales serán procesados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio. Cierro comillas, detalló en un comunicado el ministro del Interior, Néstor Reverol. La orden fue emitida por un tribunal penal en el estado Zulia, donde fueron asesinados los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres de Guacamaya Televisión. Y Colombia busca reactivar fumigaciones antinarcóticos frente a la ola de violencia que crece en el país, informa la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia anunció el lunes que busca reactivar en breve las fumigaciones aéreas de narcocultivos, por ser motivo de financiación y disputas entre grupos armados que han derivado en una serie de matanzas en las últimas semanas.
Hoy que el país rechaza lo que está sucediendo y el gobierno lo rechaza con dolor, hay que mirar la aspersión por las circunstancias que le mencioné como un asunto de seguridad nacional.
Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, desistió de las aspersiones de glifosato en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que clasificó al herbicida como posiblemente cancerígeno. La justicia condicionó luego su reanudación al diseño de un plan oficial que minimice el efecto adverso de las sustancias químicas utilizadas en las aspersiones. Desde el inicio del gobierno de Iván Duque en 2018, la cantidad de hectáreas sembradas se redujo en comparación con el pico de 171.000 en 2017, pero la capacidad de producción se mantuvo estable.
Y ese aumento de la coca viene del crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos que empezaron a crecer porque se desmontaron medidas que eran medidas exitosas.
El 1 de septiembre se llevará a cabo una audiencia ambiental como último paso antes de que el órgano encargado de la política antinarcóticos dé su visto bueno al plan del gobierno. Las fumigaciones son rechazadas por campesinos que derivan su sustento de esta actividad y por ambientalistas que alegan su impacto sobre los cultivos tradicionales y fuentes de agua. Presionado por el deterioro de la seguridad, el gobierno ha apuntado al narcotráfico como responsable de la reactivación de la violencia en varios puntos entre la semiparálisis por la pandemia. La ONU ha documentado más de 30 matanzas en lo que va del año.
Un enfrentamiento armado entre el remanente de la guerrilla izquierdista Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas del Perú dejó 6 muertos, incluyendo 4 insurrectos, según informó el Ministerio de la Defensa. De acuerdo al ministerio, los 4 eran parte de la fuerza principal de Camarada Antonio, considerado por los militares como el principal mando operativo del remanente de Sendero Luminoso, y fueron los ejecutores de una emboscada a un convoy de la policía en marzo pasado, donde murieron 2 colaboradores. Y los casos de contagio con el COVID-19 se incrementan en zonas rurales de Nicaragua, lo que supone un reto para el trabajo en el campo. Vamos a Managua, desde allí informa Daliana Ocaña.
El Observatorio Ciudadano de COVID-19, integrado por médicos y voluntarios de toda Nicaragua, destacó que es notoria la identificación de casos sospechosos de COVID-19 en departamentos y municipios con alta población rural, lo que sugiere una migración de la enfermedad hacia el campo. La Voz de América conversó con pobladores de zonas rurales, como el productor Francisco Ruiz del municipio de El Dorado, en Estelí, quien dijo que a pesar de la poca información sobre la pandemia, en el campo se están tomando todas las medidas posibles.
Tomando las medidas en el campo, ¿verdad? De seguridad, siempre
con el cuidado del lavado de las manos, ¿verdad? Mantener también la distancia entre las personas.
Algunas zonas donde hay reportes de la enfermedad son La Dalia en Matagalpa, Somoto en Madrid, Jalapa en Nueva Guinea y San Juan de Nicaragua en Río San Juan. Pero la llegada de la pandemia a las zonas rurales deja en evidencia otro problema, la realización del trabajo para el sector agropecuario. José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, recordó que en septiembre inicia la recolección de café, lo que supone la presencia de más de 250,000 personas en el campo.
Darle mascarilla a todos los trabajadores, le va a dar una charla antes de entrar a la finca de qué es lo que tienen que hacer, van a ver lavaderos de manos.
Sin embargo, debido a la falta de información oficial, los productores no tienen claridad sobre las zonas en el campo donde se encuentran los principales focos de contagio del COVID-19 en esta época de precorte o temporada de silencio, que es cuando el sector se prepara para la etapa de cosecha. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en este martes 25 de agosto, en su segunda media hora de noticias desde el Estudio A. Continúa el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Son las 6:31, vistazo a esta hora a la situación del clima en Sancti Spíritus, 29 grados, hay tormenta del aire, intervalos nubosos, viento soplando a 5 kilómetros por hora. Laura se ha convertido en huracán este martes por la mañana, poco después de abandonar Cuba y entrar en las cálidas y profundas aguas del Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que llegará a categoría 3 antes de que su ojo toque tierra en su avance hacia la costa de Estados Unidos con vientos devastadores de 185 kilómetros por hora. Laura pasó por Cuba como tormenta tropical, donde dejó daños considerables, entre ellos caída de árboles y postes del tendido eléctrico, pérdida de techos en viviendas y afectaciones en las vías y en plantaciones. Largos apagones e inundaciones fueron otra de las consecuencias del paso de Laura por la isla. Aunque su trayectoria no alcanzó a tocar La Habana, se reportó de 33 circuitos sin servicio eléctrico en la capital cubana. Y se reportan también los primeros derrumbes en La Habana debido a estos embates que dejaron la tormenta Laura. Yolanda Huerga nos explica.
Los tres habitantes de una casa que sufrió un derrumbe parcial este lunes en el municipio habanero 10 de octubre salieron ilesos gracias a que se encontraban marcando turnos en la cola del pan.
El viento, yo calculo, no pasarían los 50 o 60 kilómetros. Y 10 de octubre, en la intersección de 10 de octubre y San Nicolás, y el viento tumbó la mata, la fachada, un derrumbe parcial que tumbó cables eléctricos justo en el preciso momento que yo iba pasando.
Relató el presidente del grupo opositor Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, quien casualmente pasaba por el lugar cuando ocurrió el siniestro.
Es una columna de esa tipo romana, de principio siglo pasado, la misma fuerza de la mata cuando cae, tumba la columna justo frente de mí.
Aparentemente, la casa estaba declarada inhabitable porque le faltaba parte del techo, pero aún así, en ella vivían tres personas que por falta de algo mejor, se habían refugiado entre sus paredes carcomidas por el abandono y la desidia. Otros dos derrumbes más ocurrieron en la calzada 10 de octubre, el mismo día, según Moreno.
Eso no es más que la infraestructura de el fondo habitacional, no solo de este municipio de octubre, sino de toda la capital, y yo diría que en la mayor parte de las provincias de Cuba, el fondo habitacional está totalmente en ruinas por la desatención de las instituciones estatales y de los gobiernos locales. Es propio de un sistema en franco deterioro y a punto de colapsar, producto de la corrupción galopante dentro de su propio esquema.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, vecinos del municipio Cruces se sienten aliviados porque la tormenta Laura pasó a 135 kilómetros mar adentro. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Reyes, consuegra, vecino de la localidad.
La tormenta sobre las
y media, una de la tarde, cruzó lo que es la provincia de Cienfuegos completa. Aquí lo que hubo fue un aire que no causó daño. No eran rachas que venían de 80, 100 de aire, pero sin ninguna afectación. Porque se separó de la costa de Cienfuegos a 135 kilómetros, mal afuera. Y tenía la banda de agua por el lado derecho sur. No nos afectó. Cienfuegos presentaron por televisor la bahía, estaba tranquila. Nosotros estábamos más contentos o estábamos preocupados.
Y a menos de dos iglesias cristianas que han sido ya demolidas en Cuba durante la pandemia de coronavirus, según de acuerdo con la denuncia del periodista y documentalista Ricardo Fernández Izaguirre, quien se ha referido a cómo la misma Constitución está negando el derecho a la libertad de religiosas en Cuba. En su blog forfinful.org, la organización Solidaridad Cristiana Mundial se hace eco de la denuncia de Fernández Izaguirre y expresa el temor de que el régimen cubano intente fabricar un caso penal en contra del periodista como represalia por su defensa de la libertad religiosa. El periodista ha estado detenido en varias ocasiones y es objeto de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades cubanas. Entre tanto, el activista Daniel Salgado se encuentra plantado desde que fue arrestado hace 3 días y este lunes fue trasladado al centro de detención El Vivac, en La Habana. Así lo informó a Radio Martí Mirada y Salcedo, su hija, a quien las autoridades le recomendaron que buscara un abogado para que se encargara de la defensa de su padre, acusado de propagación de epidemia y desacato.
Mi papá me llamó por teléfono ayer, solamente me dice que está plantado, como usted dice aquí, que me lleva 3 días sin comer en la unidad El Vivac, porque lo trasladaron ayer y pretenden aparecer a hacerle un juicio rápido. Fue en busca de ponerle un abogado antes de que ellos le hagan el juicio y tomen la decisión que les dé la gana, como siempre. En Aguilera me dijeron que no me iban a dar mucha información allí, que mi papá necesitaba un abogado, pero ahí no te informan mucho de nada. Lo primero que voy a hacer de nuevo ahora, porque yo hablé con mi papá me dijo de que lo están acusando de 2 cargos. Propagación de epidemia y el otro era de sacarlo. Entonces, cuando yo fui a la unidad, ellos solamente me dijeron de que lo estaban acusando de propagación de epidemia. Entonces, yo voy a tener que volver a ir ahora a la unidad a Aguilera, donde lo arrestaron, para que ellos me vuelvan a decir a mí por fin de que están acusando a mi papá, para yo estar bien seguro. Porque no entiendo que mi papá me dijo una cosa por teléfono y ellos me digan otra.
Estados Unidos ha advertido a los turistas que cuando se quedan en un hotel en Cuba, están dando dinero a un régimen que reprime al pueblo. El subsecretario de Estado, Michael Kozak, dijo vía Twitter que el gobierno cubano restringe la libertad de prensa, pone en la cárcel a los opositores y enseña a los esbirros de Nicolás Maduro a torturar en Venezuela. Los turistas en un hotel cubano o las personas que fuman cigarros cubanos en sus hogares deben acordarse de esa realidad, dijo Kozak a través de su mensaje. Y analista político colombiano acusa al régimen de Cuba de trabajar para que en Colombia se establezca un gobierno que le resuelva los problemas económicos al régimen castrista. Pedro Corzo nos amplía.
El analista político y ex candidato presidencial colombiano, Rafael Nieto Loaiza, acusa al régimen de Cuba de estar aliado a Venezuela y a las narcoguerrillas de la FARC y el ELN para influenciar en la situación política de Colombia y facilitar la llegada al poder de un aliado del castrochavismo.
Terminada la Guerra Fría y caído el Muro de Berlín, Cuba se vio en la obligación de buscar fuentes alternativas de financiación. Las consiguió con la llegada de Chávez al poder, pero ordeñada la vaca venezolana hasta dejarla en los huesos, la alternativa de Cuba es un país como Colombia. Y es para mí bastante claro que ese eje, La Habana-Caracas, opera con la colaboración de los grupos guerrilleros colombianos con la clara intención de conseguir que en las elecciones del 2022 llegue a Bogotá un gobierno que esté alineado con sus perspectivas políticas e ideológicas. Ese eje sigue operando y sigue además haciéndolo bajo la combinación de todas las formas de lucha. Mantiene protección sobre los grupos guerrilleros, siguen usufructuando las organizaciones de narcotraficantes vinculadas a esos grupos guerrilleros y buscan también, por las vías políticas y electorales, la toma del poder.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer que entre los países que tienen gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo, hay muchos que apoyarán a Cuba en su intención de pertenecer al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y les citaba como ejemplo a la Argentina. La vicepresidenta de ese país, Cristina Kirchner, tiene más de una docena de causas abiertas en los tribunales de justicia por fraude, robo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y de planear y ordenar el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Argentina no solo apoyará a Cuba, sino que está haciendo una labor en otros países para que también apoyen a la isla. Y así es como funciona la Asamblea de la ONU. Un mes después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, California, el día 24 de octubre de 1945 se fundó la ONU, cuyo objetivo fue primordialmente evitar un nuevo conflicto armado entre las naciones. Poco a poco, con el transcurso de los años, esta organización la fue controlando la izquierda internacional y fue fácil para los marxistas apoderarse de todas las dependencias y secretarías. Y así ha sido hasta el día de hoy. Los secretarios generales que no han sido marxistas o extremistas de izquierda han sido débiles en denunciar violaciones de derechos humanos en las dictaduras comunistas, temerosos de recibir represalia de los violadores que por su naturaleza son violentos. Cuba ha sido una de esas dictaduras. Les contaré en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
29 grados en Guantánamo, poca nubosidad, no está lloviendo, viento soplando a 10 kilómetros por hora y mañana el día será de mejores condiciones, mayormente despejado. En noticias de América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó que no se haya avanzado en la designación del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Almagro critica el hecho de que las decenas de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos que tiene la Comisión Interamericana no han sido comunicadas al inspector general, lo cual constituye un duro golpe a la credibilidad de la institución. Almagro indica que su trabajo como secretario general de la OEA ha sido asegurar la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana, algo que se continuará haciendo sin fallas. Y más de 30 muertos en masacres registradas en las últimas semanas en Colombia se siguen presentando. Los familiares de las víctimas reclaman los cuerpos y piden mayor seguridad al gobierno. Jorge Orellana amplía.
El rebrote de la violencia en Colombia, con 7 masacres en 2 semanas que han dejado 37 muertos, muestra la ausencia del Estado en las zonas más golpeadas por el conflicto, pero también el esfuerzo de la sociedad para evitar que las víctimas caigan en el olvido. La espiral de violencia comenzó el pasado 11 de agosto con la matanza en un barrio de la periferia de la ciudad de Cali de 5 adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, y las víctimas más recientes fueron 3 jóvenes, uno de ellos menor de edad, baleados el domingo en Venecia, un pueblo del departamento de Antioquia. Lucila Huila, uno de los familiares de las víctimas, dijo:
los muchachos que lo que hacían era trabajar, ¿por qué? Yo no entiendo por qué les hacen daño a la gente que no hace nada mal. Me da mucha tristeza que yo no sé por qué no nos colaboran, no nos los entregan.
El ministro Carlos Holmes Trujillo, sobre las masacres, declaró:
que alrededor de estas masacres está el tema de la violencia. Detrás de las masacres de los últimos días están los mismos masacradores de siempre. Y por las mismas razones. Ex-FARC, ELN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelados. Todos ellos, luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país bajo la total impunidad. Nosotros lo advertimos. La impunidad es partera de más violencia.
En lo que va del mes de agosto, ya se cuentan 8 masacres en toda Colombia. Los ciudadanos del país piden al gobierno de Iván Duque reforzar la seguridad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La organización Human Rights Watch calificó de excelente el informe sobre Bolivia elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que el informe documenta arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos durante la crisis de 2019. Y la Corte Suprema de Chile rechazó este lunes por unanimidad la extradición a Estados Unidos del exfabricante de armas Carlos Cardoen, acusado por Washington de exportación ilegal de zirconio a Irak en la década de 1980 y falsedad documental. El máximo tribunal chileno dijo que los antecedentes aportados por Estados Unidos no son suficientes para dar trámite a la extradición. Sobre Cardoen pesa desde 1993 una orden de detención internacional emitida por Estados Unidos que le ha impedido varias veces salir del país. Washington lo acusa de importar el mineral circonio a Chile con el fin de fabricar bombas de racimo y vendérselas al régimen de Saddam Hussein. El empresario Cardoen se declaró inocente y defiende que las armas fueron vendidas a Irak bajo el conocimiento y consentimiento de las autoridades norteamericanas. Vamos con noticias del mundo a las 6:44 porque el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Stephen Biegun, llegó a Moscú este martes tras una visita a Lituania donde se reunió con una líder de la oposición bielorrusa en el exilio. Detalles con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
Biegun se reúne este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Las protestas en Bielorrusia y la elección presidencial impugnada están en el centro de la discusión entre Lavrov y Biegun, según dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. El lunes, el subsecretario de Estado Biegun instó a Bielorrusia a aceptar la mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Él habló en una conferencia de prensa en Lituania, que comparte la frontera con Bielorrusia. Su viaje señala un papel más importante de Estados Unidos en el intento de resolver el conflicto que estalló cuando el presidente bielorruso Alexander Lukashenko reprimió a los manifestantes pacíficos que rechazaron su afirmación de una victoria electoral aplastante. Biegun se reunió también con Sviatlana Tsikhanouskaya, la principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que se refugió en Lituania después de la votación, que según los manifestantes fue manipulada. Biegun también pidió la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones. Él dice que condenan la violación de derechos humanos y la brutalidad que han visto en Bielorrusia desde las elecciones y llama al gobierno de Bielorrusia a que ponga en libertad a todos los presos políticos. Asimismo dijo que no había indicio alguno de una intervención militar rusa más allá de algunas declaraciones que había escuchado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un tribunal declara anticonstitucional el Consejo de la Oposición de Bielorrusia y ordena prisión a dos de sus líderes. José Luis Ramos amplía.
Olga Kovalkova y Sergei Dilievski, miembros del Consejo de Coordinación de la Oposición, fueron condenados a 10 días de cárcel por el Tribunal Constitucional de Bielorrusia. La Constitución no prevé la creación de órganos u organizaciones civiles con facultades legales para revisar los resultados de unas elecciones, dijo el presidente del tribunal. Pavel Latushkov, exministro de Cultura y diplomático que se unió al Consejo de la Oposición, fue citado para ser interrogado sobre su papel en el organismo de oposición. Están tratando de sacarme del país. Me han amenazado con arresto y violencia carcelaria, pero no planeo salir de Bielorrusia. El Consejo de Coordinación no está intentando tomar el poder. Todo lo que queremos es tratar de encontrar una solución a la crisis política, dijo. El Consejo de Coordinación de la Oposición se creó la semana pasada con el objetivo de iniciar negociaciones con el gobierno e incluye a decenas de figuras que representan amplios sectores de la sociedad. La reacción que todos presenciamos es bastante represiva. Está claro que las autoridades tienen miedo de su propio pueblo y de la mayoría. Confiamos en que un día tendrán que aceptar esta situación y entablar un diálogo con su propio pueblo, dijo a la prensa María Kolesnikova, miembro del Consejo. Las manifestaciones continúan contra el presidente Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha emitido un comunicado en el que felicita al pueblo y al gobierno de Ucrania por el 29º aniversario de la independencia de dicha nación. Pompeo dice que el apoyo de Estados Unidos por una Ucrania libre, fuerte y democrática es inamovible. Afirma que Estados Unidos permanece totalmente comprometido a continuar con los esfuerzos diplomáticos necesarios para poner fin a la agresión de Rusia en el este de Ucrania. El secretario Pompeo también subrayó que Estados Unidos rechaza los intentos de anexión de Crimea por parte de Rusia. Y la Fiscalía de Cabo Verde ha imputado este martes a dos supuestos emisarios que habrían viajado en nombre del gobierno del país africano a Venezuela para reunirse con el presidente diputado Nicolás Maduro y tratar el caso del colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de este mandatario. En un comunicado, la Procuraduría General anunció la apertura de una causa contra el empresario Fernando Gil Évora y Carlos Dos Anjos, un exdirector de turismo y transporte de ese país insular de África Occidental. La referida autoridad determinó que debe abrirse una investigación por el posible delito de usurpación de autoridades y los imputados pueden ser condenados a penas de entre 1 y 5 años de prisión. Y el campesino Esteban Ajete Abascal, desde San Diego de los Baños, en Los Palacios, provincia de Pinar del Río, en entrevista con Tomás Cardoso, resume algunos de los daños que ha dejado la tormenta Laura. En nuestra noticia en perspectiva.
Independientemente que esté aquí en San Diego de los Baños, pero bueno, también tengo reportes de algunos lugares aquí de la provincia, de algunos otros municipios. En San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco, que de hecho estaban en muy mal estado, y también en cubiertas de techo de las personas, de las casas de vivienda, y afectaciones principalmente en el cultivo de plátano. Cultivo de plátano que no era a gran escala, por lo menos el que estaba sembrado, el plátano que hay en algunas hectáreas. Por acá, como ustedes pudieron ver en los reportes dados por el Instituto de Meteorología, el centro de esta depresión tropical entró por acá, por cerca de la playa de la Yanigua, aquí en el municipio de Los Palacios, colindando ahí con la playa. Y esa parte ahí fue bien afectada. Ahí las casas también tienen una estructura muy débil. Y fueron afectadas algunas viviendas ahí, todavía se están haciendo la cuantía de los daños. También en algunos cultivos, principalmente los que estaban sembrados, y especifico, no hay mucho cultivo sembrado. Entonces, los que estaban sembrados se vieron afectados, principalmente el aguacate, los que tenían aguacate, que es el que está ahora en producción, en estos momentos, y algunos otros cultivos que se vieron bien afectados. Yo considero que esto va a ser irreparable porque ya el municipio de aquí de Los Palacios y principalmente la provincia de Pinar del Río ha sido bien afectada con todas las situaciones que hemos tenido anteriormente, de desabastecimiento y demás. Ahora con esta situación va a ser mucho más difícil. Lo que el fluido eléctrico ha sido afectado en un 95% de toda la provincia. Quiere decir que vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico, sin corriente. Estamos recibiendo alguna información vía telefónica que al parecer el teléfono fijo no ha tenido mucho daño, todavía está funcionando. Pero lo que es el fluido eléctrico, y quiero decir algo, esto es fatal, porque bueno, como todos saben, aquí las cocinas son de inducción, son eléctricas, la mayoría. Entonces, si el fluido eléctrico se demora, no hay carbón, no hay abastecimiento de carbón, no hay abastecimiento de leña, como quizás en otros momentos, que había carbón, había cocinas de leña, algunas cosas así. Casi toda la estructura de la cocina son de resistencia eléctrica. Y esto, no sé cómo vamos a resolver el problema de la alimentación en este sentido.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52, la doctora Marixa Fuente nos recuerda cómo la pérdida del olfato y del gusto podrían ser ya alertas por el coronavirus. Es el segmento de salud que nos presenta esta hora.
Hola, hola, mi gente linda. Bienvenido sea usted a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar, y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Los expertos sospechan, y esto es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Estos expertos, los científicos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y el gusto, como hemos mencionado anteriormente. Vamos a seguir hablando de este tema acerca de cómo distinguir entre esta pérdida de olfato del coronavirus y la de un resfriado común mañana. Que Dios le bendiga y nos bendiga.
A las 6:56, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Bebe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el único resultado final que tenemos hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas, los Astros de Houston acaban de derrotar 6-3 a los Angelinos de Anaheim. En ese partido, el cubano Gurriel, Yulieski Gurriel, con 2 hits en 3 turnos al bate, impulsó carrera, anotó otra, batea 286. Uno de sus hits fue un doblete, su 9º de la temporada. Por los Angelinos, Mike Trout no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que se ponchó una vez y está bateando solamente 255, el pelotero mejor pagado en la historia del béisbol de las grandes ligas. En el mundo del balompié, un terremoto esta tarde, Leo Messi le mandó un buró fax al Barcelona diciendo que ya no quiere permanecer en el equipo. Un buró fax es una carta de firma digital 100% certificada y legal en España, que es cuando uno quiere un contrato o alejarse de algo, puede mandar un buró fax, y le mandó uno al Barcelona diciendo que quiere un canje o que lo vendan. Esto es el equivalente de que tu mujer quiere el divorcio y le mande un mensaje de texto a tu abogado diciendo que quiere un divorcio. Eso es lo que la prensa española está diciendo que le hizo Leo Messi al Barcelona. Así que vamos a ver, hay muy pocos equipos en el mundo que pueden comprar a Leo Messi por una cifra exorbitante. Todavía está bajo contrato hasta finales del próximo año, finales del fútbol del próximo año. Así que va a ser muy interesante a ver qué va a hacer el Barcelona con Leo Messi. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, bueno, solamente 2 partidos, hoy a las 6:30 acaba de comenzar, o está por comenzar, Utah Jazz contra los Nuggets de Denver, y más tarde a las 9 p.m., los Mavericks de Dallas contra los Clippers. A propósito, Utah tiene ventaja en la serie de 3-1 contra los Nuggets, mientras que la serie entre los Clippers y los Mavericks está empatada a 2 juegos por igual. Mañana sí hay 3 partidos en los playoffs de la NBA. El partido entre los Bucks y Orlando Magic a las 4 p.m. Hoy por hoy, los Bucks de Milwaukee tienen ventaja de 3-1 y pudieran decidir la serie mañana. Empatada la serie 2-2 entre Oklahoma City Thunder y los Cohetes de Houston, mañana a las 6:30 es el 5º juego de la serie. Y los Lakers de Los Ángeles esperan despachar de una vez por todas mañana por la noche a los Trail Blazers de Portland. Por ahora tienen ventaja de 3-1 los Lakers de Los Ángeles. Más deportes dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Post informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invito muy atentos porque regresaremos esta noche a las 10 en la emisión estelar de noticias de Radio Noticias de Radio Martí. Y por supuesto la cobertura de la segunda noche de la Convención Nacional Republicana. Será hasta entonces.